Vamos a ver si coopera el micrófono en esta ocasión. Dios les bendiga. Es un placer estar aquí nuevamente, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Fíjense, lo que estaba mencionando el pastor ahorita acerca del parking y de las cosas que él se tiene que, ¿verdad? Que le tienen que decir media hora para estacionar y eso. Eso me pareció algo un poquito conocido. Dicen que hay cosas que se heredan, ¿verdad? Yo no voy a mencionar a quién lo heredó, pero yo conozco a alguien que, ¿verdad?, que pasa por situaciones similares a las que el pastor pasa con eso de los parkings. Ya empezó otra vez el micrófono. Se lleva conmigo el micrófono de sangre. Bueno, vamos a compartir acerca de la palabra del Señor. Quizá muchos de ustedes estén de acuerdo conmigo en que nosotros los seres humanos somos gente de costumbre. Nos acostumbramos a ciertas cosas, nos sentimos cómodos en ciertas cosas y, ¿verdad?, se nos hace fácil acostumbrarnos a ciertas cosas. Dicen que generalmente lo único que nos toma a nosotros es de 1 a 2 semanas acostumbrarnos a algo, comenzar a repetir una rutina, comenzar a hacer lo mismo. Llega el momento que eso que en algún momento fue desconocido, fue incómodo, pues ya se convierte en algo, ¿verdad?, de costumbre para nosotros. Y lo aceptamos, ¿verdad?, y lo hacemos como si lo hubiéramos hecho todo el tiempo. Un ejemplo de que a nosotros, ¿verdad?, nos acostumbramos fácilmente a las cosas es que posiblemente muchos de nosotros tenemos un restaurante favorito. Y siempre, por años, hemos ido a ese lugar, a ese restaurante. Y siempre que llegamos, tomamos el menú, comenzamos a leerlo, lo repasamos de arriba abajo y volvemos y pedimos el mismo plato que hemos estado pidiendo por los últimos 10 años. ¿Verdad? Porque sabemos que ese plato nos gusta, sabemos que ese plato es bueno y no nos queremos arriesgar a pedir algo que no nos guste. Una vez estamos allí. Otro ejemplo que nosotros, ¿verdad?, se nos hace fácil acostumbrarnos a algo es que posiblemente ustedes están sentados en la misma silla que se llevan sentando desde que están asistiendo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque esa es su silla. Nos acostumbramos a sentarnos en ese lugar, ya sea porque es más frío, o porque es un poquito más caliente, o porque ven mejor de ese lado, o porque a la hora que ustedes llegan, esa es la silla que está disponible. Pero sea por lo que sea, estoy seguro que la mayoría de ustedes están sentados en su silla. Igual que en los estacionamientos, estoy seguro que si los miramos y tiramos un retrato esta semana y la semana que viene sacamos un retrato, posiblemente los carros van a estar estacionados o en el mismo lugar, por lo menos bastante cercano al lugar donde estamos. Y hay que admitirlo, nosotros los seres humanos somos gente de costumbre. Nos gusta estar dentro de una zona de comodidad. Mientras más conocido es algo para nosotros, mejor nos sentimos. Nosotros los seres humanos somos bastante resistentes a lo que es el cambio, a lo que es lo nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer algo nuevo si, ¿verdad?, si estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera? Un ejemplo de esto lo vemos en los trabajos, ¿verdad?, los que trabajamos. Vamos a un sitio y vemos que se hace una cosa de una manera y nosotros que llegamos nuevos, que llegamos hace menos tiempo, nos damos cuenta que hay una manera más fácil de hacer las cosas. Pero vemos que la gente sigue repitiendo la misma rutina y como que pasando más trabajo del que debería para hacer algo. Nosotros, ¿verdad?, en un momento preguntamos que por qué no lo hacemos de una manera diferente. Yo encuentro que esta manera es más fácil para hacerlo, que de esta manera es más productiva para hacerlo. Y generalmente la contestación que recibimos de las personas que llevan muchos años trabajando en su lugar viene y dice, pero ¿por qué cambiarlo si siempre lo hemos hecho así? ¿Verdad? Igual lo vemos en la iglesia. Lamentablemente vemos también que a veces en la iglesia entramos en una rutina donde llevamos un orden en el culto, que no es malo llevar un orden, pero estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera específica. Y cuando vemos que, ¿verdad?, que llega algo que produce cambio o que produce, ¿verdad?, que la rutina se salga de como estamos acostumbrados, eso nos hace sentir un poquito incómodo. Yo lo voy a hacer una historia, por si acaso es ficticia, pero es una historia. Y es una historia acerca de este maestro y su discípulo, que este maestro se encargaba de llevar a su discípulo por diferentes partes del mundo. Lo llevaba a conocer diferentes culturas, diferentes personas, diferentes lenguajes, todo para que este discípulo siguiera aprendiendo y siguiera creciendo y se siguiera convirtiendo en una persona más sabia. En uno de estos viajes, el maestro decide llevar a su discípulo a las montañas de Sudamérica. Y va a un lugar, ¿verdad?, bonito, lleno de pastos verdes. Y en el medio de esa montaña, ¿verdad?, en un lugar llano, se encontraba una casita. Una casita pequeña, bien arreglada, pero bien pequeña. Y en esta casita vivía una familia. Vivía dos personas, ¿verdad?, ya entrados en edad, y sus cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. Y el maestro le dice a su discípulo, en esa casita es que nosotros vamos a pasar la noche hoy. Y llegaron hasta allí, estas personas le abrieron las puertas de su hogar, les dieron la bienvenida como si los conocieran, como si fueran parte de su familia, y ellos comenzaron a compartir con esta familia durante todo ese día. Luego, en la cena, este maestro viene y le hace una pregunta a la familia, viene y le dice, nosotros estamos acostumbrados a viajar por diferentes lugares, nos gusta conocer la gente de los lugares que vamos, y con todo el respeto yo quisiera preguntarle a ustedes cómo ustedes viven, cuál es su sustento, ¿verdad? ¿Cómo es su vida? El papá, el hombre mayor de la casa, viene y dice, pues yo le voy a contestar esa pregunta. Nosotros, nuestro sustento económico se basa en un solo animal. Nosotros tenemos una vaca que ya es como parte de la familia. Esta vaca, ¿verdad?, nos produce a nosotros leche. Todas las mañanas mi hijo mayor se levanta temprano a ordeñarla, entonces luego, más tarde, mis hijas comienzan a hacer queso, ¿verdad?, como de la otra restante de la leche, y el poco de leche que sobra, mi hijo menor va a las aldeas más cercanas a venderlo, y de eso compramos grano, y a base de eso nosotros nos sustentamos como familia. Entonces, llega la noche, el discípulo y el maestro, ¿verdad?, pasan la noche ahí, y al otro día, pues ya ellos tienen que partir temprano y se despiden de esta familia. Cuando van por el camino, de momento, cerca de un risco, ¿verdad?, comiendo pasto, encuentran que ahí está la vaca de la familia, la vaca que es como parte de la familia. Y viene el maestro y le dice a su discípulo, empújala por el risco. El discípulo abre así los ojos, como los abrió Naomi, y viene y le dice, ¿qué? Dice, que le empuje por el risco. Y él le dice, pero maestro, ¿usted está seguro de lo que usted me está pidiendo? Esa familia que nos trató también a nosotros, que nos trató como si fuéramos parte de la familia, nos dijo que esa vaca es el único sustento que ellos tienen como familia. ¿Cómo yo voy a empujar esa vaca por el risco? ¿Qué va a pasar con ellos? El maestro le dio una de estas miradas fijas y frías a él, ¿verdad? Como que no me preguntes lo que te estoy, ¿verdad? No me cuestiones lo que te estoy diciendo y haz lo que te dije. A regañadientes, el discípulo se va acercando a la vaca, sudando frío, cierra los ojos y empuja a la vaca por el risco. El desenlace, ustedes lo saben. La vaca murió. Y esto el maestro y este discípulo continúa su camino. Pero según iba pasando el tiempo, este discípulo no podía sacar de su mente, ¿verdad?, lo que él había tenido que hacer. ¿Cómo este hombre que era tan sabio le había pedido que él empujara por el risco este animal, que era el único sustento de esta familia? Los años pasaron, ¿verdad?, y llegó el momento que este discípulo se convirtió en maestro. Y a pesar de que habían pasado muchos años, él no podía sacar de la mente el incidente de esta vaca. Muchos años después, él decide volver a esta aldea y ver qué ha pasado con esta familia. Cuando va llegando, que está al tope de la montaña, antes de empezar a bajar, ve que donde estaba esa casita pequeña, sigue habiendo mucho pasto verde, pero ahora hay muchos animales, hay muchas vacas, hay caballos, hay gallinas, hay cerdos, hay de todo tipo de animales que usted pueda pensar que hay en una granja. Él cuando lo ve dice, definitivamente esta no puede ser la misma familia. Esta familia, pues lamentablemente, luego de esto, pues tuvo que vender su casa e irse a otro lugar. Cuando llega a la casa y toca la puerta, se da cuenta que la que abre la puerta es la mamá, ¿verdad? La esposa de este señor, que era el jefe del hogar. Ella lo reconoce y le da la bienvenida, y él, sin poder todavía sacar este incidente de la mente, comienza a preguntarle qué ha pasado, qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué todo está tan diferente? ¿Por qué una casa tan grande? ¿Por qué habrá tantos animales? Y la mamá viene y le dice, ¿saben? El día que tú y tu maestro se fueron de aquí, lamentablemente, después nosotros encontramos a nuestra vaca se había caído por el risco. La encontramos muerta. Y viene y dice, y luego de eso, pues tuvimos que hacer algo. Mi hijo mayor decidió conseguir un trabajo en una hacienda cercana. Mi hijo menor, con lo que teníamos de la leche que él vendía, comenzó a comprar semillas y mis hijas comenzaron a sembrar estas semillas junto con mi esposo. Y poco a poco comenzaron a crecer hortalizas, comenzaron a crecer vegetales, frutas y empezamos a venderlas. Y esto, junto con el trabajo de mi hijo, y luego yo decidí comenzar a coser y la gente de todas las aldeas cercanas comenzaron a comprar las cosas que yo cosía, manteles, cortinas, y poco a poco comenzamos a prosperar. Y todo esto que está aquí es gracias, ¿verdad?, al trabajo que todos nosotros hemos logrado luego de que encontramos a la vaca muerta. ¿Qué quiero dejarles decir con esta historia? ¿Verdad? Que muchas veces las situaciones más difíciles que llegan a nuestra vida son las que nos hacen a nosotros crecer y salirnos de nuestra zona de comodidad. ¿Verdad? Porque esta familia estaba muy cómoda con la vaquita que tenían, que era parte de la familia, ¿verdad? Que les daba leche, que les daba queso y que les sobraba un poquito de dinero apenas para sustentarse. Pero cuando ellos vieron que eso que representaba su zona de comodidad lo habían perdido, tuvieron que comenzar a moverse, tuvieron que comenzar a hacer cosas más allá de lo que ellos jamás habían hecho. Así que hoy nosotros, ¿verdad?, en esta mañana yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen que empujar su vaca por el risco? ¿Verdad? Y por favor, si su zona de comodidad es un familiar, es su esposa, no aproveche para tomarlo literalmente, ¿verdad?, y empujarlo por el risco. Todos nosotros, ¿verdad?, y yo me incluyo, nos gusta lo conocido, nos gusta sentirnos cómodos, ¿verdad? A veces entramos en una rutina que ya ni los pensamos, no nos damos cuenta ni cómo hacemos las cosas. A veces estamos en un lugar y de momento cuando nos damos cuenta llegamos a nuestra casa, estamos en la marquesina. ¿Por qué? Pues ya no sabemos el camino y llegamos automáticamente a nuestra casa. ¿Sabes qué? También nosotros, ¿verdad?, como creyentes, todos entramos en algún momento en una zona de comodidad. Estamos acostumbrados a venir a la iglesia ciertos días. Sabemos que venimos a la iglesia los lunes, los martes, ¿verdad? Los jueves nos reunimos también, venimos los domingos. Algunos quizás pues pueden venir solamente los martes y los domingos, o los viernes y los domingos. Pero estamos acostumbrados a venir a la iglesia en ciertos días. Ya para nosotros es una rutina. Esos son los días donde nosotros venimos a alimentarnos espiritualmente. Y no hay nada malo que nosotros vayamos ciertos días a la iglesia. Nosotros podemos quizás venir a la iglesia de lunes a domingo si hubiera servicio todos los días. Pero no solamente el llegar a la iglesia, el venir a la iglesia y asistir a ella ciertos días, nos convierte a nosotros en creyentes. No solamente venir a la iglesia ciertos días hace que nosotros, que nuestra fe crezca. De vez en cuando nosotros tenemos que salirnos de nuestra zona de comodidad. Por ejemplo, yo fui a la escuela por 12 años y luego estuve en la universidad ciertos años. Y todos esos años que yo estuve estudiando y yendo a la escuela, yo nunca me convertí en un libro. Pues de esa misma manera, nosotros venir a la iglesia ciertos días y por cierto tiempo no nos convierten a nosotros en creyentes. Nosotros tenemos que hacer algo para que nuestra fe vaya en aumento, para que nuestra fe vaya creciendo. Tenemos que alimentar nuestra fe, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo para sobrevivir. Todos nosotros nos alimentamos todos los días. Nos alimentamos bien, ¿verdad? Nosotros los puertorriqueños nos gusta comer. La comida nos encanta, ¿verdad? Todos esos platos ricos, arroz con gandules, pernil, todo tipo, ¿verdad? Los postres. A nosotros nos encanta comer y nos encanta alimentarnos. Pues ¿sabe qué? Solamente con venir a la iglesia ciertos días, nosotros no nos estamos alimentando correctamente. Imagínese que usted se alimente dos días en la semana, ¿verdad? Que usted se alimente el martes y se alimente el domingo. ¿Cómo estaría usted? ¿Usted tendría fuerza? ¿Tendría usted la energía suficiente para sobrevivir? ¿Verdad? Pues entonces nosotros como creyentes no nos podemos alimentar solamente los días que venimos a la iglesia. Hay algo más que nosotros tenemos que hacer para alimentarnos y para que nuestra fe crezca. Es responsabilidad de nosotros como creyentes el alimentar nuestra fe. ¿Y por qué es necesaria la fe? Vamos a buscar en Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. dice así la palabra del Señor. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Uno de los elementos, ¿verdad?, esenciales, ¿verdad?, de ser un creyente es tener fe. Nosotros no podemos ser creyentes si no tenemos fe. Es como si nosotros hiciéramos, ¿verdad?, un hot dog sin carne. ¿Verdad? Un hot dog sin carne no es un hot dog, es más que pan con ketchup. Pues de esa misma manera nosotros como creyentes no podemos ser creyentes si no tenemos fe. Aquí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que definitivamente la fe es un ingrediente vital en nuestra vida como creyente. Pero ¿sabes qué? La fe no es magia. La fe no es solamente tener un pensamiento positivo y ya, pensar de que las cosas me van a salir bien o pensar que voy a alcanzar, ¿verdad?, lo que quiero alcanzar. La fe es creer que Dios va a cumplir aquello que Él prometió para cada uno de nosotros. Eso es la fe. Confiar en que las promesas de Dios nunca fallan, en que Dios no puede mentir, y aquello que Él dijo para cada uno de nosotros se va a cumplir en su momento determinado. Pero confiar y tener fe en Dios no significa, ¿verdad?, solamente sentarse a esperar que pase lo que nosotros queremos que pase, o que pase lo que nosotros, ¿verdad?, quisiéramos, ¿verdad?, que sucediera. La fe conlleva acción. Tener fe y sentarse no necesariamente, ¿verdad?, va a producir fruto. Entendemos y conocemos de que la Biblia también nos dice de que hay momentos para esperar en Dios. Pero según nos dice en Eclesiastés que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para sentarse, ¿verdad?, a esperar que Dios actúe, y hay tiempos que nuestra fe funciona cuando nosotros la ponemos en acción. Hay momentos en que nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante y comenzar a accionar la fe que nosotros tenemos. Vamos a buscar en Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 19. Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 19. Dice así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Uno de ustedes les dice: que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, es muerta. Nosotros, ¿verdad?, como nos dicen estos versículos, nos damos cuenta de que la fe tenemos que accionarla. Aquí dice que la fe sin obras es muerta. Si verificamos un poquito más adelante en el versículo, también nos dice que las obras solas, sin fe, tampoco tienen ningún tipo de peso. Es una combinación de fe y obras, ¿verdad? Si nosotros como creyentes vemos una necesidad, vemos que nuestro vecino, nuestro familiar tiene una necesidad y nosotros tenemos la capacidad de suplir esa necesidad, pero nosotros lo que le decimos es: voy a estar orando por ti. Pero lo que tú sabes que es lo que necesitas son, ¿verdad?, 20 pesos para poder hacer una comprita, y tú los tienes y no se los das y solamente le dices que vas a estar orando por él. Nuestra fe, ¿verdad?, no se está poniendo en evidencia en eso, ¿verdad? Muchas veces las personas pueden ver a Dios obrar por medio de nosotros cuando nosotros brindamos la ayuda que ellos necesitan. Y no siempre es una ayuda económica, hay veces que es apoyo emocional, hay veces que simplemente tú dejarles saber que tú estás ahí, ¿verdad?, y que pueden contar contigo. Definitivamente, ¿verdad?, si nosotros le decimos a alguien que lo vemos así en necesidad, como nos dice aquí, vayan, abríguense bien y coman hasta saciarse, pero no le damos lo que es necesario, las personas no van a, ¿verdad?, a tener fe en ese Dios que nosotros profesamos. Nosotros somos el instrumento que Dios usa para que la gente, ¿verdad?, vea a Dios, para que se puedan acercar más a Dios. Hay un dicho que dice que muchas veces nosotros seremos la Biblia más cercana que las personas van a tener. ¿Qué nosotros le estamos, ¿verdad?, diciendo a la gente para que ellos puedan ver a Dios a través de nosotros? Nosotros tenemos que salirnos de nuestra zona de comodidad. Como les decía, estamos acostumbrados a venir a la iglesia ciertos días, estamos acostumbrados a una rutina, pero tenemos que hacer un poquito más allá, ¿verdad?, que solamente venir a la iglesia. tenemos que hacer un poquito más allá, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? Orar a ciertos minutos, hacer una oración de por la mañana, hacer una oración por la tarde, me leí un salmo, un proverbio, y con eso yo cumplí, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar alimentarnos espiritualmente. Nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Alimentar esa fe que cada uno de nosotros se supone que tenga. Les pongo un ejemplo de salirse de la zona de comodidad. Tenemos a Gedeón, que posiblemente muchos de ustedes han escuchado hablar en la Biblia. Este muchacho era un muchacho temeroso, con baja autoestima, que de momento se le aparece un ángel y le dice que él es el escogido por Dios para derrotar al ejército madianita. Él, cuando ve el ángel que le dice eso, él se vira y le dice, ¿yo? ¿Estás seguro que yo? Él definitivamente no confiaba que Dios podía hacer algo a través de él. Pero luego de pedirle ciertas pruebas y ver de que de verdaderamente Dios quería usarlo a él como instrumento, él fue y solamente con 300 hombres derrotó a un ejército de miles de personas en algo que parecía improbable. Gedeón estaba muy bien en su casa. Gedeón no se le había perdido nada. Gedeón pudo haber dicho que no y pudo haberse quedado, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que él con solamente un ejército de 300 personas iba a poder derrotar a un ejército de miles de personas? En los números se ve improbable, pero Gedeón decidió salirse de su zona de comodidad y decidió dar un paso hacia el frente, y gracias a eso, él derrotó un ejército completo. Otro ejemplo es Rahab. Rahab, la prostituta, que sabíamos que estaba, ¿verdad?, dentro de una ciudad amurallada, ¿verdad? Ella era parte de un pueblo que estaba en contra del pueblo de Dios. De momento, ve estos dos espías que entran dentro de la ciudad, y ella está en la encrucijada de si los ayuda o no los ayuda. Si su pueblo se daba cuenta de que ella estaba ayudando a estos dos espías, que eran de un ejército extranjero, lo que le iba a venir era una muerte segura. Pero Rahab tenía una fe y sabía de que el Dios de estos dos hombres que habían llegado allí era un Dios poderoso. Y ella decidió ayudarlos. Decidió salirse de su zona de comodidad y ayudarlos. Y gracias a esto, ella y su casa fueron salvos. Y si nosotros buscamos hoy en la genealogía de Jesús, vemos que el nombre de esta prostituta, que en algún momento era nadie, está dentro de la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque decidió salirse de su zona de comodidad. Les cuento una historia, un testimonio de una muchacha que nosotros escuchamos, y Anir y yo escuchamos hace ya casi un par de años, cuando fuimos a Atlanta a unas conferencias de liderazgo que fuimos. Esta muchacha se llama Kathy Davis. Ella, cuando tenía alrededor de 17 años, que estaba en grado 11, decidió hacer un viaje de corto plazo, de misiones de corto plazo, a Uganda. Una vez esta muchacha estuvo allí, vio mucha necesidad, vio muchos niños huérfanos, muchos niños pasando hambre, y eso tocó su corazón. Ella regresó nuevamente a Estados Unidos, obviamente, terminó de estudiar, fue la presidenta de su clase graduanda. Académicamente era lo mejor de su clase también. Tenía un futuro prometedor a los ojos de la gente. Pero Kathy tomó una decisión que nadie esperaba. Ella decidió que no iba a ir a la universidad. Ella decidió que se iba a ir a Uganda. Con 18 años, conociendo a nadie, sin conocer el idioma. Junto con esto, ella decidió dejar a quien había sido su novio y quien era el amor de su vida. Sus amistades la tildaron de loca, pero aún así ella decidió irse a Uganda, porque esto era lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Kathy? Una pasión, algo que ella vio, que había una necesidad. A ella no se le había perdido nada en Uganda. Ella cumplió con una responsabilidad, ella estuvo en su viaje de misionero a corto plazo, estuvo 2 semanas, y podía regresar a su país. Probablemente nadie lo hubiera culpado, nadie lo hubiera juzgado si ella se hubiera quedado, si hubiera en su país y hubiera seguido estudiando, hubiera seguido llevando una carrera universitaria, y lo hubiera completado y hubiera hecho una vida normal, se hubiera casado, hubiera tenido sus hijos, nadie le iba a culpar a ella por eso. Pero ella decidió, ¿verdad?, salirse de su zona de comodidad. Su zona de comodidad era quedarse en su país. Su zona de comodidad era continuar estudiando. Su zona de comodidad era llevar una vida normal. pero ella decidió incomodarse. Hoy día, 5 años después, Katie Davis sigue viviendo en Uganda. Ella personalmente adoptó 13 niñas de Uganda, de que ella se hace responsable económicamente de cada una de esas 13 niñas. Además de eso, tiene miles de niños a su cargo en un orfanatorio y ha conseguido que muchos auspiciadores se vayan haciendo cargo de cada uno de estos niños. Inclusive, en esas conferencias de liderazgo donde nosotros estuvimos, a ella le dieron la sorpresa de que esa organización se iba a hacer cargo de las carreras universitarias de las 13 niñas que ella había adoptado. Millones de dólares, ¿verdad?, en sustentar quizás esa educación universitaria. Katie estaba bien cómoda en su hogar. Ella pudo haberse quedado en su zona de comodidad, pero ella decidió incomodarse. Ella decidió dar un paso de fe e ir a hacer una diferencia en Uganda. Y ciertamente, hoy día la está haciendo. Yo también, si me pongo a pensar en los momentos en que mi fe ha crecido, ha sido momentos en que por alguna razón u otra me he tenido que incomodar. Les pongo de ejemplo también, hace unos años atrás, un viaje misionero que tuve que ir a Colombia. Era un ministerio como yo nunca había estado. La manera que este ministerio hacía evangelismo era por medio de baile. Yo soy de los que, ¿verdad?, como dicen, tengo 2 pies izquierdos. No había manera en que yo pudiera bailar. Pero yo decidí incomodarme. Y ¿sabe qué? Eran muchas horas de ensayo. Y para mí, muchas horas más todavía, porque definitivamente no había manera en que yo pudiera coger el ritmo de lo que estaban haciendo. Fue mucho trabajo duro, y mucho trabajo duro por casi un año en estos ensayos, por lo menos muchos meses de ensayo. Y todos los domingos, luego de cada servicio, quedarnos ahí 5, 6 horas ensayando, y estar ahí ensayando hasta que me quedara por lo menos bastante parecido a lo que hacían los demás. A través de todo este tiempo, el Señor también lo utilizó, no solamente, ¿verdad?, para que yo aprendiera a bailar, sino que fue un tiempo de crecimiento espiritual. Fue un tiempo donde también nos reuníamos a estudiar la palabra del Señor. Fue un tiempo de oración, porque no íbamos simplemente a dar un viaje, sino que íbamos a hacer evangelismo en Colombia. Íbamos a estar en 2 ciudades de Colombia, donde íbamos a estar trabajando en un lugar donde había niños huérfanos también. Un orfanatorio, niños que habían sido abandonados por sus padres porque sus padres estaban en el vicio de las drogas. De una de las peores regiones de Cali, Colombia, estos niños habían sido abandonados. Pero un pastor decidió hacerse cargo también de estos niños y montar un orfanatorio. Y allí nosotros fuimos también, no solamente no a llevar presentaciones, sino que fuimos a ayudar, ¿verdad?, en ese lugar. A través de todo ese tiempo, también de esos meses, en mi trabajo, yo tuve que estar peleando por mis vacaciones. No me querían dar mis vacaciones para el tiempo del viaje. Y fue un tiempo difícil porque todas las semanas tenía que estar recordando mis vacaciones y todas las semanas me decían que probablemente no se iba a poder. Para ese tiempo yo trabajaba en el gobierno federal. Trabajaba para FEMA, que trata, ¿verdad?, con emergencias, con huracanes, con inundaciones. Y fue para el mes de julio, que estaba en plena temporada de huracanes, que me decían, no hay manera de que tú puedas ir ese viaje. Tuve que seguir orando, insistiendo, incomodándome, y la preguntar otra vez con el mismo cuento, preguntando, tratando de insistir que me dieran vacaciones. Vacaciones no me las aprobaron hasta que yo salí de mi turno el día antes del viaje misionero. Toda esa incertidumbre, todo eso que yo no sabía si iba a poder ir, ya el viaje estaba pago, ya teníamos los pasajes, ya tenía las maletas hechas, pero todavía yo no había recibido la aprobación de mi trabajo para poder irme de vacaciones. Pero Dios fue fiel y estuvo ahí, y no solamente suplió económicamente, no solamente me permitió ser parte de este grupo, no solamente me permitió, ¿verdad?, ministrar allá en Colombia, que eso nada más fue una experiencia, ¿verdad?, que ha marcado mi vida y que la ha transformado, y que fue un tiempo de crecimiento espiritual, porque nosotros fuimos a ministrar, pero generalmente cuando uno va a ministrar, uno es más ministrado, ¿verdad?, que la gente que uno está ministrando. Vimos mucha gente en necesidad, mucha gente pobre, muchos niños, ¿verdad?, que no tenían mucho para comer, muchas vidas que estaban lejos del Señor, pero allí el Señor nos puso a cada uno de nosotros, los que estuvimos allí, para ministrar, pero el Señor ministró a la vida de cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que si le preguntamos a cada uno de los que fueron a ese viaje, van a decir de que ese viaje marcó sus vidas, de que ese viaje misionero a cada uno de nosotros, en alguna manera nos incomodó, en alguna manera nos hizo salirnos de nuestra zona cómoda. ¿Sabe que los domingos después de la iglesia nosotros podíamos irnos a comer, podíamos irnos al cine, podíamos irnos a tantos sitios, pero mientras todos los demás los escuchábamos que se iban para el cine, o que se iban a comer, o que se iban a dar una vuelta, nosotros estábamos fielmente todos los domingos allí ensayando. ¿Por qué? Porque servir al Señor conlleva sacrificio, conlleva saliendo de nuestra zona de comodidad. No solamente es venir a la iglesia, ¿verdad?, ciertos días. Y si usted puede venir a la iglesia ciertos días, ¿verdad?, yo no critico que usted lo haga eso, sino que yo les pido a cada uno de ustedes de que se analicen y ven cómo cada uno de ustedes puede hacer la diferencia. Cómo cada uno de ustedes puede hacer un poquito más allá que solamente venir a la iglesia ciertos días y cumplir. Quizás llegó el momento de decir que sí a los retos que Dios te ha estado lanzando. Quizás llegó el momento de decir, me voy a salir de mi zona de comodidad. Quizás hace ya mucho tiempo Dios te ha estado dando con el codo, acomodándote, para que tú hagas algo que está más allá de lo que quizás jamás tú has hecho. Para que hagas algo diferente, para que además de venir a la iglesia y tener tu tiempo devocional en tu casa, hagas un poquito más. ¿Sabes qué? Hay mucha necesidad en nuestro país. Nuestro país es un país bendecido, hay que decirlo. Dios ha bendecido grandemente a Puerto Rico. Pero también hay mucha necesidad entre cada uno de nosotros. Hay mucha necesidad emocional, hay mucha necesidad espiritual, definitivamente. Hay mucha necesidad económica. ¿Cómo tú puedes hacer la diferencia hoy? Analiza que, de qué manera quizás Dios te ha estado incomodando. De qué manera quizás Dios te está diciendo, salte de tu zona de comodidad. De qué manera quizás Dios te está diciendo, te necesito, necesito que hagas algo por mí. Quizás lo que Dios te está pidiendo que hagas quizás es algo difícil. Y qué bueno, porque si Dios te está pidiendo, tú sientes que Dios te está pidiendo algo que tú puedes hacer por tus propias fuerzas, ¿para qué necesitas entonces la fe? Cuando Dios nos pide cosas que se salen de lo normal, cuando Dios nos pide cosas que se salen de lo común, es cuando verdaderamente nuestra fe crece. Cuando nosotros sabemos que si Dios no interviene en el asunto, algo no va a suceder, en esos momentos es que nuestra fe definitivamente crece. ¿Qué Dios te está pidiendo a ti que hagas esta mañana? ¿Es difícil? Con la ayuda de Dios tú lo vas a poder hacer. ¿Te incomoda? Qué bueno. Hay momentos en que necesitamos sentirnos incómodos. Hay momentos que sentimos que sentirnos incómodos es lo mejor que podemos hacer. Hay momentos en que salirnos de nuestra rutina es lo mejor que podemos hacer. No vengamos a la iglesia como una rutina. No sirvamos al Señor como una rutina. Busquemos crecer, busquemos hacer un poco más allá. Busquemos qué nosotros podemos hacer para hacer la diferencia. Cada uno de nosotros tiene la capacidad para hacer la diferencia en donde el Señor nos da la oportunidad de estar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la escuela, en la universidad. Todos podemos hacer la diferencia, pero para hacer la diferencia tenemos que incomodarnos. Tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. Y sabes, quizá cuando ese sueño que tú tienes, eso que Dios ha puesto en tu corazón hacer, decidas hacerlo y quizás se lo comentes a alguien, quizás te va a decir que estás loco. Quizás te va a decir de que no vale la pena lo que tú vas a hacer, de que es muy difícil, de que conlleva demasiado sacrificio. Quizás hasta te digan que Dios entiende si no lo hace. Pero ¿sabes qué? Ya para cerrar te dejo con esta frase de John Maxwell. Dice, cuando quieras comenzar algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán entonces cómo lo tienes que hacer. Y cuando vean que lo has logrado, te dirán que siempre creyeron en ti. Iglesia, ¿qué Dios te está pidiendo hoy que hagas? ¿Cómo Dios te está pidiendo que te incomodes? Analízalo, piénsalo y da ese paso de fe. Dios te bendiga.